La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, con todo el power, con toda la fuerza de Diego Peto Rodríguez, del otro lado del vidrio, de Martín Nasif a mi lado y de Rosana Ramos en la producción, damos comienzo a este programa de hoy día martes, aquí en Historias de Música. Pero lo primero que tengo que hacer es leer un comunicado que aparte va a tener una repercusión que también vamos a decir. Recordamos que los trabajadores y las trabajadoras de las radios públicas continuamos en conflicto por rebajas salariales, precarización de contratos, desmantelamiento de la infraestructura y programación, entre otras reivindicaciones. Y como medida, se están haciendo paros sorpresivos. No les aviso que uno de los sorpresivos cae en el mitad del programa. Así que este programa, dirigido, conducido y producido por Martín Nassif, va a tener un corte de 12.30 a 12.45. ¿Cómo andas, Martín?
¿Cómo estás, Luis? Para acá, a último momento, vamos a hacer unos pequeños cambios para que pueda entrar la mayor cantidad de música posible. Empezábamos escuchando Only So Much Oil in the Ground de la banda Tower of Power. Es una banda que obviamente lo que hace es soul, funk, rhythm and blues. Son originarios de Oakland, California, del 68 hasta el presente. Este tema, que salió en el año 74 en un LP que se llamó Urban Renewal, o sea, es como que renovación urbana o reacondicionamiento urbano, y tenía en su tapa un edificio totalmente derruido, sale en medio de lo que le da un poco el tema o el leitmotiv a esta columna, a este programa del día de hoy, que es, le pusimos Crisis que Crisis, recordando aquel
disco del año 75
de Supertramp, porque yo me quedé pensando qué efectos había tenido la crisis del petróleo de 1973 en la música. Bueno, hay cosas directas como esta, que se refiere al petróleo, hay cosas más indirectas, también en lo que es, justo ahí, y la etapa de este disco hace referencia a lo que es el comienzo de una década muy decadente para los Estados Unidos, de una crisis, de una estanflación, o sea, inflación con estancamiento económico, la suba del petróleo, y todo esto me surgió pensando en qué hacer para este programa, justamente lo que estamos viviendo hoy, que también uh-huh. es otra crisis petrolera. Nosotros todavía acá en Uruguay, en Latinoamérica, no estamos viendo tanto los coletazos directos, pero en Japón, para poner un ejemplo, hace un par de días estaban en la TV pública, estaban festejando la llegada de un buque petrolero. Para que nos hagamos ideas cómo están otras partes del mundo, donde ya están racionando combustible, donde están teletrabajando. Pero bueno, esa no es la columna, el tema de la columna de hoy. La columna hoy es música. Y vamos a hablar de temas relacionados con la crisis. Este es uno de ellos. ¿Me ibas a decir algo, Luis?
Sí, muy breve. En la ida de Estados Unidos en los 70, recuerdo, está muy bien, una recomendación. En Netflix está un documental que se llama Crisis de 1975.
Sí, es verdad.
Es muy bueno y demuestra eso. Que, por ejemplo, algunos días podían salir determinados autos, otros días otros autos a poner hasta con un agravante. En Estados Unidos las distancias no son las de acá. Acá también hubo una época, en la época de Pacheco Areco, de los autos pares y autos impares para que se podía salir por la calle. Pero bueno, uno tomaba un ómnibus o iba caminando. En Estados Unidos, si vos tenés que ir a un lado, olvídate.
Está diseñado la ciudad
para el auto. Porque aparte los servicios, en aquella época, sobre todo los servicios de transporte público, eran muy malos. Y bueno, y eso es de las cosas que va, diga, inmovilizando a una ciudad.
Bueno, todo esto que claro, el hecho de que hace casi 9 años que vengo acá, ya he escuchado algunas historias más de una vez, y la de Luis Fernando en Nueva York, en esa Nueva York medio decadente,
sacar en medio,
siempre la tengo presente, y fue algo de lo que llevó a hacer este programa, porque esa crisis económica obviamente influye en la sociedad, y la sociedad influye en la música. Vamos a seguir ahora con un grupo también que es un amigo de este programa, que es Steely Dan. Steely Dan, en el año 1975, tiene un álbum que se llama Cathy's Line, y ahí tiene un tema que se llama Black Friday. Black Friday no tiene exactamente que ver con la crisis económica, aunque sí, si uno va a Estados Unidos y dice Black Friday, está referido a la crisis del 29. Acá, bueno, estos temas van saliendo también en la época en la que estamos, ¿no? O sea, 2 años después de esa crisis petrolera, la economía está totalmente resentida. ¿De qué se trata este tema? Bueno, es como un cobrador que lo que sueña con hacer es, en su libretita de trabajos a cobrar o de gente a cobrar, es recaudar todo ese dinero e irse lo más lejos posible, en este caso, a Australia. Refleja un poco también lo que era ese deseo de, como aquella, creo que era una película de Woody Allen, ¿no? Toma el dinero y huye.
La primera película de Woody Allen.
De salir de esa sociedad en decadencia y buscar buscarse el lugar más lejos posible, en este caso Australia.
Estamos esperando a ver por qué no nos ponía la luz.
Creo que Peto estaba tratando de escuchar hasta el último acorde de este tema.
Parece muy bien.
Que es impresionante, claro, la música primero que todo.
Estuve bichando hoy de mañana que una votación de las mejores producciones de álbumes de la historia, esas votaciones sí, que son totalmente, no hay ninguno de los Beatles, por ejemplo.
Ah, está bien.
Steely Dan están todas. Primero está un disco solista de Night Flight, de Fagen, pero después está Gaucho, y después uno que no se le puede decir que no, que es Show de Peter Gabriel, y cómo lo grabaron. Está interesante la nota, la perdí por supuesto, pero me sorprendió que no hubiera ninguno de los Beatles.
Bueno, sí, esa
pero es el sonido que se consigue, y ahí está el tema de la mezcla digital, ¿no?
Pero claro. Sí, es que ahí hay veces que no, la competencia no es muy, muy
no justa, y aparte Fagen y Becker eran unos histéricos en el
bueno,
tema de
que,
la producción.
¿Qué pasa? En esta época, Steely Dan deja de hacer conciertos para grabar este claro. álbum y concentrarse exclusivamente en la grabación del álbum, y creo que se nota porque es una producción, es un sonido increíble, así que está bueno para rescatar ese disco. Vamos a seguir. A ver, hay cosas que son como, hay épocas que en realidad después uno le pone un mojón y dice, en este caso, bueno, la crisis del petróleo del 73... recordemos que fue a raíz de la guerra de Yom Kippur, uh-huh. Los países petroleros deciden recortar la producción y multiplicar el precio del petróleo. Pero también hay cosas que en realidad se han dado antes. Ya veníamos de 25 años de terminada la guerra, donde el predominio estadounidense venía en declive. La época dorada del sueño americano venía como empezaba en bajada, porque los perdedores de la guerra empezaban a su vez a recuperarse y a ser competitivos, y a veces mucho más competitivos. Estamos hablando de Europa, Alemania a la cabeza, Alemania Occidental y Japón. Entonces, ¿esto en qué se refleja? Bueno, justamente en crisis sociales, en estándares de vida que se empiezan a perder, y en una noción que es la gran empresa quizás como un enemigo de las grandes decisiones o las grandes mayorías. Un disco que lo refleja muy bien es el que vamos a escuchar ahora, que es el Other Side of the Moon de Pink Floyd. Vamos a escuchar Money. ¿A qué edad escuchaste ese disco por primera vez, Fernando?
Bueno, ese disco tiene toda una historia. Yo lo escuché, buena pregunta, y lo debo haber escuchado a los 15 años, sí, 16 años. Me gustó mucho, e increíblemente no lo tenía. Y cuando estuve en el 76 en Estados Unidos, 3 años después, lo comenté eso, y fue uno de los regalos que me hicieron cuando me estaba por volver. Póster que tengo pegado en el estudio mío.
Ah, pues, cuando estuviste allá en
Estados Unidos, en San José.
En San José.
En el día de que me iba, yo había comprado otros discos y uno de los regalos fue el Dark Side of the Moon. Lo tengo, obviamente.
Sí.
Tengo el póster que están los 4 integrantes. Había otro póster que era un desierto con pirámides y camellos caminando, pero tengo el póster pegado todavía desde mi cuarto adolescente a hoy el estudio que tengo en el fondo de casa.
La música siempre queda. Vamos a escuchar entonces del álbum Dark Side of the Moon, porque yo dije Other Side of the Moon porque estoy imbuido con este vuelo del Artemis que vio la cara oculta de la luna. Vamos a escuchar Money y volvemos.
Con una cosa, el lado oscuro de la luna, en la otra hora dice, no existe el lado oscuro de la luna, solo es cuando la luna no le da el sol. Eso lo dice alguien entre las varias frases que grabaron de un portero que era bastante borrachín.
Yeah.
Radio Edit, la parte, una cosita que quería decir de esto es que no solo ese disco marca un antes y un después, sino no solo ese disco fue el que permaneció más tiempo en la lista de Billboard de los más vendidos, estamos hablando de 16 años o más. Lo pude ir a ver cuando vino Roger Waters allá por 2009 a Buenos Aires haciéndolo entero. Y sigue como si hubiera salido ayer. Es un disco increíble que marcó el antes y el después de Pink Floyd. Que después Pink Floyd saca discos como Wish You Were Here o The Wall, que fueron también la consolidación de esa banda. Y que refleja un estado mental de alienación muy particular que justamente se da en los tiempos de crisis. Eso es lo que habla Manny, sobre todo eso es lo que habla Daño Cerebral, el cierre increíble con Eclipse, diciendo todas las cosas que están en perfecta armonía bajo el sol, pero el sol está siendo eclipsado por la luna. Y eso es en parte lo que también son las crisis.
Ahora, vos te das cuenta que este tema, nosotros lo podríamos haber dicho que salió la semana pasada.
Sí, totalmente.
Y no queda desentonado en el panorama musical de hoy. Vamos a ir con otra banda que también, en este caso no es Radio Edit, así que prepárense para 6 minutos de puro rock and roll. Tiene un riff excelente al inicio y habla también, ya en esta época, había empezado con algún otro tema, como aquel Yellow Taxi, ¿te acordás?
Yellow Taxi de Johnny Mitchell, cuando hablaba de un parking lot.
Exactamente.
Que habían puesto.
Y que cobraban para ver los árboles.
Exacto.
Porque claro, también empieza a tomar cuerpo la crisis ambiental. Entonces, de esto, de la crisis ambiental, de cómo la Tierra a veces empieza a decir basta y todo empieza como a prenderse fuego, de eso habla Burn de Deep Purple.
I'm gonna stand. I spend nights still see the land. People are.
temón, bueno, en la otra formación de Purple cuando se había ido.
Sí, acá estaba todavía Richie Blackmore.
Acá estaba Blackmore, fue que lo echó a Ian Gillan. Sí,
que es lo que hace en esta canción para mí, no sé.
Es impresionante.
Es impresionante. Richie Blackmore, Eric Clapton, tantos otros guitarristas son los culpables de que haya un montón de gente frustrada como yo, porque hacen ver que como que si fuera fácil tocar la guitarra y es endiabladamente difícil.
No fuiste solo vos, Ian Anderson, no. Cuando lo escuchó a Eric Clapton, claro. largó la guitarra y agarró la flauta.
La flauta. Bueno, pero ves, él por lo menos tuvo salida por ahí, hizo carrera con eso.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.